edición especial NISA, tercera conferencia de la ONU sobre los océanos.
La cumbre de los océanos que se está desarrollando en Niza está patrocinada por Francia y por Costa Rica. El país centroamericano ha protegido ya el 30% de su territorio marino, pero muchas cosas quedan todavía por hacer. Es la razón por la que nuestro enviado especial, Rafael Morán, ha mantenido esta mañana una entrevista exclusiva con el presidente costarricense, Rodrigo Chávez.
Presidente Rodrigo Chávez Robles, muchas gracias por responder a las preguntas de Radio Francia Internacional aquí en Niza. Uno de los temas claves de esta tercera cumbre de los océanos es la ratificación del Tratado para la Gestión Sostenible del Alta Mar, BBNG en inglés, y que permitiría la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, entre otras cosas. Es un tratado muy esperado por los defensores del océano. Costa Rica anunció la ratificación de este tratado a principios de esta semana, pero Costa Rica, que coorganiza esta cumbre, esperó hasta el último momento para ratificar el acuerdo. ¿Por qué han tardado tanto? Otra pregunta, si está usted personalmente a favor de este tratado.
Obviamente que sí estoy a favor del tratado. La racionalidad económica nos dice que el océano es una sola entidad donde ni los peces ni los plásticos necesitan pasaporte para viajar. Lo que los economistas llaman las externalidades positivas y negativas de proteger el océano no las puede capturar un solo país. Si alguien causa desorden, destrucción, no paga todos los costos, los pagamos el resto de la humanidad, y si alguien beneficia al océano, no captura todos los beneficios. Entonces se necesita un instrumento para proteger la biodiversidad en áreas fuera de jurisdicciones nacionales. Es indispensable. Costa Rica y yo personalmente estamos absolutamente comprometidos con lograr que 60 países suscriban ese tratado para y convertirlo en eso, en un tratado internacional.
¿Y por qué han tardado más de 2 años para ratificarlo?
¿En Costa Rica? Porque los procesos llevan, pero ya nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ya estamos ahí, esperamos ver los 60 países. No se logró aquí en Niza, pero creo que se va a lograr en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El 24 de abril, el presidente Donald Trump decretó unilateralmente la posibilidad de explotar minerales en los fondos marinos, en aguas profundas internacionales. Por el contrario, una treintena de países, incluido Costa Rica, son favorables a una moratoria sobre esta actividad debido a los riesgos ambientales que podría representar. ¿Qué le parece esta decisión de Estados Unidos?
Yo creo que lo importante es recalcar que no tenemos la ciencia, Rafael, para determinar cuáles pueden ser los efectos en la biología del mar y la sostenibilidad de ese recurso. No tenemos la ciencia para saber cuáles son los efectos de la explotación minera en suelos profundos. Y uno no debe arriesgar algo tan maravilloso, tan delicado, sin tener la ciencia completa. Entonces, el llamado a todos los países del mundo, especialmente aquellos con los recursos para hacer las inversiones para ese tipo de minería, tengamos un poco de paz, recojamos la ciencia y no nos embarquemos en una ruta que tal vez no tenga retorno. Y ese es el llamado a todos los países del mundo.
Presidente, un tercio de las aguas nacionales de Costa Rica están clasificadas como zonas marinas protegidas. Es bastante inusual. No todos los países han llegado a esta cifra. En 2023, Costa Rica creó el Área Marina Bicentenario, por ejemplo, para proteger ciertas especies, varias especies marinas frágiles. El vecino país Ecuador ha limitado la pesca en la zona marina protegida que colinda con esta área, la Reserva de la Hermandad, pero Costa Rica aún no ha hecho su plan de manejo para esta reserva bicentenario. Científicos ecologistas afirman que de momento el área marina bicentenario no es más que unas líneas en un mapa. ¿Qué le responde?
En un papel, que están equivocados. Costa Rica ya está a punto de soltar el plan de manejo. Estamos protegiendo el 30% de nuestro territorio marítimo, el Parque Nacional Isla del Coco, la isla que ya Cousteau llamó la isla más bella del mundo. Yo comparto esa visión. Tiene más territorio que la masa de terreno físico de Costa Rica. Nosotros tenemos 52.000, 53.000 kilómetros y ese parque es de 54.000 kilómetros cuadrados. Esa es una zona de no pesca absoluta. Nosotros estamos y hemos sido galardonados por ser uno de los primeros países donde la pesca del tiburón se ha reducido sustancialmente. Las artes de pesca del tiburón ya utilizan tecnologías para no atrapar tiburones, particularmente lo que se llaman los sedales, que es lo que une el anzuelo con la cuerda. Ahora los estamos usando de plástico para que los tiburones puedan cortar. Costa Rica está protegiendo sus mares y sí, tiene razón, es uno de los pocos países en el mundo que tiene el 30% de su área protegida.
Entonces el plan de manejo ya está por llegar.
Está por llegar y estamos manejándolo. No hay la menor duda de que estamos protegiendo nuestros recursos.
Presidente, Costa Rica goza de una imagen de país protector del medio ambiente, eso es innegable, de sus bosques, de sus mares. Tiene además una matriz energética que depende en mayoría de energías renovables, como la hidroeléctrica. Los últimos 4 presidentes de Costa Rica firmaron una moratoria para la exploración y explotación petrolera. En cambio, usted se ha mostrado a favor de la exploración petrolera. ¿Asume esta contradicción entre la imagen de su país y lo que implica, pues, la exploración, de la explotación adicional de petróleo a las emisiones de gases de efecto invernadero?
Mire, aquí hay una gran confusión. Costa Rica no es un país que protege su medio ambiente y sus bosques y sus mares. No. Costa Rica es un país que utiliza la racionalidad económica para matar la falsa dicotomía de que se trata o de desarrollo, crecimiento o de protección del medio ambiente. Esa es una visión romántica del mundo. Noruega es un país que explota gas natural en el océano, en el Atlántico del Norte, y petróleo, y lo hacen bien y protegen a su medio ambiente. Yo no he dicho que queramos explorar o incluso empezar a explotar gas y petróleo. El debate nacional debe basarse sobre el conocimiento exacto de cuánto valen los recursos que tiene Costa Rica en el subsuelo en términos de hidrocarburos. Nadie lo sabe. Yo lo que dije es, midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no. Puede ser que no tengamos suficientes recursos de hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados en una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto.
Pero su convicción íntima, si su país tuviera esos recursos, ¿es que se debería abrir la puerta para explotarlos?
Mi convicción íntima, yo soy economista por profesión, es que todas las decisiones de política pública tienen que ser basadas en datos y no la demagogia de mis 4 predecesores que para congraciarse con ciertos grupos dijeron, no importa cuánto haya ahí, simplemente por un acto de fe, nunca los vamos ni a valorar, ni a explorar, ni a explotar. Mi convicción íntima es, la política pública tiene un solo objetivo, el bienestar, la prosperidad de mi pueblo, que incluye la sostenibilidad ambiental. Nosotros, perdóneme, somos uno de los pocos países donde la agricultura ya es carbono neutral, toda la agricultura. ¿Cuántos países europeos pueden decir eso? Nosotros, como dice usted, la matriz de generación de electricidad es 98-99% renovable. Ahora, hacer un acto de fe, que es más una pose política, es decir, puede ser que ahí haya, pero nos comprometemos a no ni siquiera estudiarlo. No, esa no es la manera práctica, la manera responsable de gobernar una nación.
Hay una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica para declarar al país libre de exploración y explotación de petróleo y gas. De ser aprobada esta ley, esta iniciativa, ¿usted la vetaría o no?
Primero habría que verlo. Yo creo que los países no se pueden amarrar a sí mismos irresponsable y demagógicamente sin tener los datos y la ciencia. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que hagamos los estudios. Lo suspendimos porque no hemos conseguido los recursos, esto es sumamente caro, tratamos con países amigos, pero nosotros podemos hacer una valoración no intrusiva de los depósitos de gas y petróleo con electromagnetismo, con una serie de tecnologías modernas que no existían en el pasado, que no hace falta perforar el suelo para saber. Yo lo único que le estoy diciendo a mis compatriotas es, antes de cerrar esa puerta, sepamos qué hay detrás.
Presidente, usted se negó a ratificar el Tratado de Escazú, un acuerdo regional adoptado por 17 países de Latinoamérica para proteger a los ecologistas, los pueblos indígenas, un tratado que garantiza el acceso a la información para proyectos que tienen un impacto ambiental. ¿Por qué?
Primero, el que negó la ratificación es la Asamblea Legislativa. Segundo, yo estoy de acuerdo con el no haberlo ratificado porque volvemos a lo mismo. Eso es demagogia, no es acción real. No hay una sola medida en el acuerdo de Escazú que no esté contemplada y bien protegida en nuestra legislación. Cualquier ambientalista y cualquier ser humano en Costa Rica tiene garantizado su derecho a la vida y a la propiedad. ¿Qué añade hacer discursos demagógicos que no tienen impacto real adicional a lo que ya existe? Eso daña la causa del manejo racional y sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. La demagogia cansa a la gente y fíjese lo que está pasando en el mundo por el abuso de posiciones ideológicas y como los de quienes en Costa Rica promovieron el acuerdo de Escazú.
Presidente, para concluir, como coorganizador de esta cumbre, ¿qué logros diplomáticos espera concluir aquí para que esa cumbre sea exitosa?
Mire, esta cumbre le da el lanzamiento, Rafael, a primero que todo lograr que el BBNJ o el BBNG adquiera la masa crítica necesaria, ojalá, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ahí ya tengamos más de 60 países, ojalá 70, y lograr esa protección de la biodiversidad marina. Creo que la conciencia de que es prematuro permitir la minería en el mar profundo debe ser otro de los éxitos de esta conferencia. Vuelvo a lo mismo que dije antes, las políticas públicas no son actos de fe ni de fanatismo, tienen que estar basadas en datos, y para la minería de mar profundo no tenemos la ciencia, no tenemos la información para saber y por lo tanto si se debe hacer o no, y por lo tanto la moratoria es importantísima. Yo me enfocaría en esas dos cosas.
Presidente Rodrigo Chávez Robles, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional aquí en Niza.
Muchísimas gracias, Rafael. Un saludo. Entiendo que ustedes Estos programas son retransmitidos por cientos de estaciones en América Latina. Un abrazo fraterno a mis hermanos latinoamericanos y un agradecimiento a usted por la oportunidad.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. A dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí.